se ha venido encima la cultura freestyle, hip hopera, rap, ¿no?
Mordí la lengua, boludo.
No. Se vino encima.
Eso sale en el blooper de...
Eso es
en el blooper de God.
Bueno, Coqui, Mandu, ¿qué andan? Este, nuevo episodio. ¿Cómo están?
Y ahora, mejor que nunca.
La verdad, sí.
Nos estamos viendo las caras.
Nos reencontramos.
Seguro se va a notar que cuando escuchen, yo estoy muy contento de poder grabar en vivo, por fin.
Vernos las caras, además.
Sí, y se va a notar también que estamos en plena merienda, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Nos estamos gozando.
Sí, la estamos pasando muy bien.
Matecito, comida, coso.
Manteniendo distanciamiento. Qué difícil es decir eso. DFS,
separado, DFC. Pero junto, amigo.
Ahí va. Pero igual que lindo, o sea, pues está. Vamos a decirle a la gente que lo estamos haciendo por Skype. Camarita, mutearte, ordenarte.
Claro, ahora cambia la cosa.
Cosas complejas. Y ahora yo estoy buscando el mute acá y
no
lo estoy encontrando.
Me pasa que aprieto en la mesa y no hay ningún botón acá. No sé.
Tal cual. Pero bien, estamos bien. Un sábado divino. ¿Le decimos a la gente que es sábado o no? No,
sí.
Podemos.
Se puede.
No pasa nada.
Un sábado divino.
Y le decimos que nos levantamos a las 3 de la tarde, a todos también, ¿no?
No, me siento parte de eso.
¿Le decimos que nos íbamos a juntar 10 y media y nos íbamos juntando a las 5 o no?
Sí.
No, tampoco. No.
De último lo editamos.
Tampoco
es. Lo editamos.
Son cosas que no. Pero un sábado divino. Divino de sol, pero divinamente
salió
frío.
El solcito, por suerte, güey.
Tengo un tema con eso, de una, sol. Ya me planto. Me molesta el sol, el falso sol.
El sol con frío.
El sol con frío, me molesta. O sea, si vas a ser sol, sos sol.
Claro.
Soleado.
Es como que no estás cumpliendo tu función.
Exactamente. Entonces yo salir con mi cabeza, onda, sol, despejado, celeste, afuera, a morirme de frío, por no utilizar otro término. Me hace un choque cognitivo. No, quería compartir eso.
No, está bien.
Igual no te da como... Es más en días de frío, ¿no? Vos salís y es como que... Pa, qué frío que hace. Qué lindo estar al sol. Como que lo valorás más. ¿No? Yo lo veo de esa forma.
Tal cual.
Sí.
Me hiciste acordar que vi un tweet el otro día. Hace poco vi un integrante del equipo que...
Porque ahora es tuitero el hombre.
Se pasó... Sí.
Yo todavía estoy en camino.
Es el influencer de las redes.
Yo estoy muy en camino. Yo recién empiezo todavía.
Un amigo tuiteó que se pasó al team verano. O sea, en este invierno se pasó el tiempo.
No, quiero desmentir eso, rotundamente.
¿Y si escribiste eso en las redes?
No, dije que abandonaba el team invierno.
No es lo mismo.
Que me pase al del verano, amigo.
Bien de comunicador eso.
Incluso
cada palabra.
No sé si en el
cada palabra está pensada.
Sí,
en el último episodio o en el otro. A ver, hablamos de eso.
Hablamos de eso, sí. La verdad que.
Pero pará, entonces estás definido en alguna sección o todavía no.
Sonará tibio, pero la primavera me puede. Salvo por la pelusa de los árboles.
Uy, sí.
La primavera como te digo, para los alérgicos, uff, es complicado.
Típica queja.
Y acá ustedes notarán que en la ventana de mi casa están los dos árboles, eso que tiran más pelusa que pelusa.
¿Los famosos plátanos?
Sí.
Típica queja del uruguayo, ¿no?
Típica queja. Es que para mí, por naturaleza, los uruguayos tenemos como una célula ahí. De la queja que está, como que en algunos está más latente, en otros es exacerbada de alguna manera, y en algunos, bueno, está medio apagada, pero siempre cuando está la oportunidad aparece.
Sí. No, que esto de la pelusa, llegan estas temperaturas y la primavera más que nada, y el pensamiento del típico uruguayo es ese, boludo. A mí me pasa, pelusa de mierda, de no sé qué, que esto, lo otro, a los alérgicos, yo un poco. Lo padezco.
A los alérgicos y a los que usan lente de contacto, boludo.
También lo padezco.
Todos los problemas.
Tengo todo, boludo, no puedo.
Contanos, Nico, capaz que podemos hablar de eso.
No, yo siempre.
Hablar al mío.
Yo siempre salgo con un paraguas, un escudo. Invierno y primavera.
No, ahora que están las máscaras esas anticovid.
Sí, esa. Ah, la puedo usar. La puedo usar,
rey. Clave.
Estás muy buena.
La puedo usar.
Horrible.
Es que si, bueno, ser ciego del grupo se picó, no es fácil.
Esto es un tema, como dicen varios, pero sí, lo de los plátanos molesta. Ahora bien, el uruguayo siempre encuentra algo para, ¿no? Una vueltita de rosca para tiene eso el uruguayo? ¿Qué cosas tiene el uruguayo que son así como típicas? Es polémica la pregunta.
Es polémica, varios se han sentido identificados con lo que sea que digamos, seguro.
Y si son uruguayos, sí.
Y seguramente.
¿Tenemos algún extranjero que nos está escuchando?
¿Extranjero o uruguayo en el extranjero?
Uruguayo en el extranjero.
Uruguayo en el extranjero, un saludo
para Uruguay. Uruguay para todo el mundo. Pero bueno, ¿qué cosa?
Se hacen los famosos, ¿sí? Saludos para tal, saludos para el otro. No sé qué.
Es que hoy que nos estamos viendo las caras, estamos como más.
Estamos contentos, más felices. Hay alegría.
¿Qué cosas típicas tiene el uruguayo? Esa es una buena
rata
pregunta.
De una.
Le cuesta soltar la mano.
De uña.
Famal, ¿eh?
Tal cual. No sé si es tanto rata, sino que le busca la ventajita. Ahí.
Es medio ventajero.
Sí, la ventaja egoísta.
Si sale 20 y te lo puedo sacar por 16, sí. Arreglamos, amigo.
Claro.
Arreglamos.
Está bien.
Pero en todo, o sea, en cualquier cosa. Sí, obvio. En cualquier cosita.
O sea, la típica de pagás un taxi, te tienen que volver monedas y las esperás.
El cambio es...
Las esperás.
Claro, sí. Te tienen que dar 18 pesos y se piensa que vos le vas a dejar 20 y es no, amigo, dame todo.
Claro, tal cual.
Claro, bien. Por ahí voy entendiendo qué fuerte el uruguayo. Bien. Para mí una cosa típica, lejos está, el mate.
Sí, seguro.
Para mí el mate es como...
Es una identificación del uruguayo.
Para
gente afuera.
Sí, he charlado con muchos argentinos. Lo cual discuten como esta, ¿no? Porque aparece esto de la buena costumbre uruguaya, no es costumbre uruguaya, es costumbre argentina. Y no tienen chance, porque en el mundo vos ves un uruguayo, vos ves una persona con un termo debajo del brazo y es un uruguayo.
Y es uruguayo.
Sí, igual lo están queriendo imitar eso. Y la diferencia está en que el mate que usan, dice de silicona, horrendo.
Sí, o la yerba también, ¿no?
Polémico lo acaba de decir Coqui.
Yo estoy de acuerdo.
El mate posta es el de calabaza y no hay más.
Claro.
Estamos de acuerdo.
Igual para mí no solo eso, está la yerba también y como los momentos en los cuales tomas mate y también como la rutina de tomar mate. Hasta ahora porque estamos en tiempo de COVID.
La típica, sí, obvio, pero la típica de que genera unión, es un momento social, ¿no?
Sí, pero el uruguayo te hace, o sea, sí, pero el uruguayo además tiene como esa cuestión de, bueno, la ronda de mate es cortita, ¿entendés? No es que somos 10 y la ronda pasa por los 10. Estoy hablando en tiempos de no COVID, ¿aclaro?
Sí, obvio.
Paréntesis.
Pues aparte, si son 10 hay más de un mate. Seguro.
Seguro.
Exactamente. ¿Sabes cuántas veces me pasó en una reunión antes de COVID? Y llegar y era tipo, 4 personas, 4 mates.
Sí, pasa. Sí. En el laburo pasa. Antes de COVID.
Tal cual. Digo, ahora va a pasar claramente, está pasando. Debido a que cada uno está tomando con su mate o se está como compartiendo menos, ¿no?
Sí, pero hay una cosa, y también me parece típico uruguayo, ronda de 10 personas o más. Si hay un solo mate, seguro la ronda se distorsiona. El que está cebando empieza tipo con los primeros 3 en orden, se olvida, se toma 2 seguidos, se lo hago al sexto, se olvida, se toma 2 más. Y ahí viene el reproche típico uruguayo, volviendo al mismo punto. Vos que no me diste mate a mí, que no sé qué. Y la típica respuesta también, nada, tipo, manejate, ya fue, me chupa huevo.
Sí, sí. Nos fuimos para el tema del uruguayo, ¿no? Pero ahora que decís, pues estamos tirando medio como palitos. Porque ahí sale otra como esta, como media
goita. Digamos cosas buenas también, porque no todo malo.
El mate sin duda es una cuestión uruguaya. Me hago preguntas con respecto a las comidas. No, por ejemplo, bueno.
El chajá.
Sí.
Ahora, el chajá, ¿es costumbre comerlo o es como una identificación que se generó de Uruguay? Porque de hecho no como mucho.
Para mí es paisandú, chajá.
Está, pero estamos hablando de Uruguay también, ¿no? O sea, para paisandú está dentro de Uruguay. No,
claro, pero lo identifico ahí, no sé si con todo el Uruguay.
Sí.
Me suena más Martín Fierro.
No.
Martín Fierro más Uruguay que chajá, decís.
Sí.
No.
¿Queso con colmillo?
No.
Pa,
no,
yo no. Para mí más el
chajá. Con dulce.
Flaco en dulce, capaz que sí, pero Martín Fierro.
Sí, vos me lo estás mirando con. Me están mirando. En este momento no, me están mirando con cara rara cuando Martín Fierro es un postre, o sea, es un deleite.
Para empezar, sí. No es un postre.
Oh, bueno, está. Si agarra cosas, sí.
Lo podés comer en la merienda, amigo. Pero no es un postre.
Vos, de verdad hay lugares que dentro de la carta de postre
están robando la plata.
Bueno, está, capaz que sí. Bueno, saquemos el tema de Martín Fierro porque veo que lo odia.
No, me gusta, amigo, pero llamarlo postre. Me parece un montón.
Es un título grande.
Sí.
Bueno, cerremos, pará. Llegamos a un acuerdo. El dulce de leche.
Sí, el dulce de leche, sí.
Eso estamos 100%. Igual. Consenso.
¿Qué?
¿Qué es? ¿Qué?
Consenso
qué
de qué. ¿Cómo? ¿Consenso qué? De qué?
¿Eh?
Hola, sí.
Largala.
¿Pero consenso de qué con el dulce de leche?
¿Y de qué es una costumbre uruguaya?
Sí.
Sí, el dulce de leche, sí.
Es típico, como al mismo nivel que el mate, te diría. Al nivel de...
Sí, ve al mate un poquito más arriba igual. Igual, viste sí. Que, por ejemplo, ¿no? Acá de tres, dos tomamos mate. Y uno...
¿Y uno qué? Tomo café.
Y uno toma café. Ok. Por lo tanto, no sé, si esta es la mirada como probabilística... Nada,
un concepto,
un tercio.
No sé si existe.
Un tercio de Uruguay.
No toma mate, sí.
Toma mate.
No, para mí es menos. Menos un tercio.
Para mí es menos un tercio.
O sea que sigue siendo...
O sea, yo tomo mate. No es que no tomo. Pero...
Claro, si lo llevamos...
Si lo lleva a alguien.
Claro, si lo llevamos al extremo de que alguien tiene el termo, tiene mate y lo usa todos los días. O no sé, los 7 días a la semana, 5. Ahí, sí. Podemos hacer una buena estadística. Y estoy de acuerdo en que menos de un tercio no toma mate. Siguiendo esa base, ¿no?
Siguiendo con esta base, tengo una teoría.
A ver, teoría conspirativa, ya pasó ese episodio.
No, sí, es más una hipótesis. El carnaval, como costumbre uruguaya,
sí.
Estamos de acuerdo que es una costumbre. Ahora bien, creo yo que hay más gente en el Uruguay que no se siente, o sea, que no le gusta el carnaval, que sí. Más allá de que sigue siendo, que va a ser una, o sea, que es una costumbre y que sí. Obviamente nos identifican con eso, creo que hay más gente que no le gusta que le gusta. ¿Qué dice usted?
Ah, para mí no, pero es verdad que sobre todo en los últimos años, como que la crítica al carnaval es más grande.
La crítica al, sí,
al carnaval es más grande. Y obviamente tiene todo un fondo político, boludo. Está clavado.
Y sí. Pero...
Se fue volcando mucho a eso también.
Sí, boludo.
Pero me refiero a carnaval entero. Porque también, o sea, carnaval no es el mismo carnaval del norte que el de acá.
No, claro.
El carnaval del interior no es el mismo que el del Montevideo.
No tengo ni idea de los carnavales del interior. Pero...
Amigo, el carnaval de Artigas, un antes y un después.
Pero tiene pinta de que son muy populares.
Sí, sí. Este nivel más brazuca, o sea, con
sí,
ese
eso. Sí, eso es lo único que sé.
Pero cuestión puedo decir, Manu,
que... Moria fue el de Melo. No.
Que Moria fue el de Melo.
Me encanta tirar ese datazo.
No la tenía ese dato de Corona, la tenía, Rey.
Este...
¿Y cómo la pasó?
No tengo idea.
Yo igual sigo creyendo que carnaval... Para mí hay poca gente que le gusta, es más acá en este lado del Uruguay, y que no es tan como se le dice que nos gusta a todos. Nos terminamos identificando con la clave de candombe, obviamente.
Seguro.
Uruguay. Pero bueno.
Pero ¿sabés qué pasa también con el carnaval? Es que vos no ves carnaval tener. Tipo la murga,
es
son muy pocas las que van al interior.
Sí, hombre. Está mucho más
centralizado. Entonces también es como con el tiempo se va perdiendo la identificación.
Claro.
¿Cómo logra hacer algo una costumbre, no? Qué buena pregunta. Me la hago. Me pregunto y les pregunto. ¿Habrá sido primero rutina y después se transformó en costumbre? ¿Tienen alguna costumbre ustedes como para contarme en este tiempo? Me puse
sí,
casi
no,
psicólogo.
Me dejaste
casi.
Anonadado.
Además te tiro el tonito como de pregunta que me gusta jugar con los volúmenes.
Estoy pensando.
Sí, yo también. Si querés, amigo, podés hacer un monólogo un rato mientras con Nico pensamos.
Perfecto. Yo me he dado cuenta, hace algún tiempo atrás, que es difícil que salga de casa sin la matera. Vuelvo para atrás. Eso es una. Que calculo que es rutina, o sea, de manera que cada vez que salgo lo hago. Y además tengo como ciertos pasos, ¿no? Me levanto, dejo calentando el agua, voy al baño, me cepillo los dientes, mientras hago con toda la higiene, vuelvo, ya armo el mate y salgo. Y son como esas cosas que media rutinas marcadas. Pero para mí ya ahora es como... Pará porque se me pensé en algo de la nada.
A ver.
Como sigo viendo, vieron que yo abro ventanas.
Sí. Yo te iba a decir algo, pero dale.
Ojo cuando llega al límite del TOC, ¿no? Que eso es otro, o sea, otro temita que en breve lo voy a tirar.
Bueno, pero a ver, justo lo que te iba a decir.
Vamos ordenando.
Dale. La cosa es por parte, dijo Jack. Una costumbre en sí es algo que haces seguido.
Sí.
¿No? que empezás a hacer todos los días, como para encasillarlo de esa forma. Entonces, de cierta forma, una rutina que vos haces siempre es una costumbre.
Prosiga.
Sí.
Siguiendo el ejemplo de Manu, ponele, vos un día empezaste a tomar mate, empezaste a tener las actividades que estás haciendo el día de hoy, y te compraste la matera, el mate, no sé qué, y empezaste a salir siempre a tu día con la matera y el mate, y haces eso que decías recién de calentar el agua, no sé qué. Lo empezaste a hacer, se te volvió una costumbre.
Estamos de acuerdo.
Está. Entonces, como para definirlo primero y partir la base, como para tener las cosas claras, me parece que una costumbre es eso, ¿no? Porque tranquilamente una costumbre mía puede ser cada vez que pongo la mesa, agarro servilletas y las doblo a la mitad. Por poner un ejemplo cualquiera, ¿no?
Sí.
Pero si eso es verdad, para mí es un toque.
Claro, sí te iba a decir eso.
Bueno, déjame pasar a eso.
O sea, sí. Salvo, claro, porque ahí llega el momento. Ojo que también estamos hablando como la esfera del toque, la parte más graciosa, pues sabemos que es un trastorno obsesivo compulsivo.
También.
Pero digo, si vos llegás a casa, tengo servilletas y me las doblás a la mitad todas en la mesa, te va a mirar raro.
Claro.
¿No?
Porque es normal.
Sí.
En la sociedad, por
sí, pero.
Aclaro que no lo hago, ¿no? Pues puse el ejemplo.
Mira como en este momento.
Yo veo, igual está. Aviso ahí. Que tiene una servilleta enfrente y está doblada a la mitad.
No, porque lo vi y me sirvió para el ejemplo. Pero. No sé, Gopi. Iba a decir.
Justo
lo agarrando. No te vi.
Además, pero ahora que no te puedes mutear.
Me vi
claro, Rey.
Es mucho más.
No, me iba a decir, tipo, poner en este momento. A mí me está desesperando que esta mesa esté separadita en la esquina, ¿entendés?
Claro.
Eso es un toque, más que una costumbre. El toque yo creo que va por el lado de cosas espontáneas en el momento y no cosas que haces todos los días, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de Manu de mate no es un toque, es una costumbre que le agarró.
Es una costumbre, sí.
Lo del coquillo recién en la mesa sí es un toque.
Te estás por ir y se te rompe el mate, ¿entrás en un caos mental?
No, sigo viaje. Pero sí he vuelto a casa a buscarlo, digo, porque me olvidé o porque lo dejé.
¿Pero sentís que tu vida no transcurre igual?
A mí me pasa en el laburo. A mí, perdón, Manu, pensé que es una respuesta dada, pero yo siempre el laburo, no importa. No, mentira.
Cancelado, Rey.
Cancelado. Yo siempre empiezo la jornada laboral con un mate hecho, nuevo. Hay días que me pasó y que por tiempos o cosas que me han pasado, no tenía el mate hecho y siento que algo me falta. No soy el mismo que ayer.
No, yo encaro igual.
Diría Chayanne.
Encaro igual. Llega un momento que lo extraño, pero está, lo encaro igual. Por eso no creo que sea un toque.
Estás trabajando y en tu cabeza está.
Eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que me pasa a mí.
Tipo, te extraño, te necesito aquí a mi lado.
Te extraño.
Te pones una de Ricky Martin.
No sé si te necesito a mí.
Pero mucho,
¿no? No, pero está, lo diferencio. Como que me cuesta. Tengo un mini toque que es que lo heredé como desde cuando era chico, porque en un momento de mi vida me olvidaba de las cosas. Cuando era chico yo iba al club y primera semana me olvidaba de algo y siempre lo dejaba. Entonces tenía que ir al otro día, buscarlo. Manuel, te olvidaste de esto, pim, te lo daban. El tema es que pasaban semanas y Manuel siempre había algo que dejaba. Hasta que encontré una rutina que era contaba las cosas que llevaba. Yo llevaba al club bien. 13 cosas. Yo tenía que volver a mi casa con 13 cosas adentro de la mochila. Y yo contaba, mientras iba metiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. Si llegaba a 13, cerraba la mochila y me iba. Si no llegaba a 13, o sea, tenía que buscar abajo de las piedras, en el casillero al lado, pero no podía volver a casa. Y lo terminó siendo, o sea, medio toque, en el sentido de que yo salgo ahora de casa y hago el repaso tocándome de no los bolsillos, bueno, llevo la billetera, la llave,
bueno,
el pañuelo.
Eso es toque, eso es costumbre que agarraste. Es como un borde.
Borderline. Creo que es medio toque porque lo hago, tipo, siempre.
Pero es eso que dijiste, hacerlo siempre, ¿eso no es una costumbre?
Sí.
Sí.
Se las tiro.
Pero es más que una costumbre, me parece.
Es una combinación, quizás.
Porque, tipo, vos no salís sin hacer eso.
Claro, o sea,
¿sabás?
En ese momento, date cuenta, era un botija. O sea, al principio me ayudó para no olvidarme
sería
la
un,
cosa.
Sería un toque que después se transformó en costumbre.
No sé, amigo.
Estoy mezclando muchos conceptos.
Sí, ahí.
Yo me pienso la costumbre como algo que hace siempre periódicamente. Mi costumbre es hacerme el mate para empezar la jornada laboral.
Claro, yo lo que veo la diferencia con el TOC es que si vos un día no lo haces, la costumbre, no pasa nada. En cambio el top te deja como...
Ah, buen punto. Lo tenés que hacer
incómodo.
Ya.
Incómodo.
Sí, te quejes, te deja más. Es verdad.
Hoy no lo hice. O, no sé, boludo, a pila de gente le pasa de, no sé, la sábana no puede tener un dobladillo. Y es tipo, se pone mal, boludo.
Entonces podríamos decir que la gran diferencia entre TOC y costumbre es el TOC son hechos del momento como muy superficiales, que no son actitudes tuyas que haces, sino como que ves el cuello de la sábana, la esquina de la mesa. A mí, yo uno que tengo es como que esté todo alineado, ordenado. Mi toque es el orden. Capaz es muy arquitecto.
No se nota igual, amigo.
No, porque no, re, no me dices así. Lo estoy haciendo mal, entonces.
Se nota.
Pero... y la costumbre es algo más actitudinal, ¿no? Claro. El comportamiento. Sí. Repetido en los días.
Entendiendo que estamos hablando cuando sale la charla de situaciones que nosotros asociamos como el concepto de TOC por algo de repetitivo que haces o que te saca de no sé si de quicio es la respuesta.
Te llama la atención.
Te llama la atención y lo tenés que tratar de hacer, si no te queda incómodo.
Ahí va.
Pero no al extremo porque nada, como decíamos hoy, o sea, es un trastorno obsesivo compulsivo que muchas veces es bastante complejo.
Sí, puede llegar a niveles.
¿Cómo en la película?
TOC.
No era tan complicado, ¿no? La película que además estuvo en el teatro.
Ah,
que estuvo
no
en el teatro y después se hizo película. Sí. Pero que realmente, o sea, hay algunos TOCs que te limitan o que además te generan ciertas otros elementos, ¿no? Ansiedad.
Sí, obviamente.
O que realmente te frenan a nivel incluso social o de contacto. Estamos hablando de como algunos hechos puntuales, como les decía hoy, de contar las cosas. O me pasa a veces, yo laburo en educación y me doy cuenta algunos aspectos esos del orden, porque tenés a la típica persona que tiene el banco ordenado de determinada manera, tipo lapicera roja, verde, azul, goma a la derecha, lápiz a la izquierda, por ejemplo, ¿no?
Tanto no llego yo con ese orden.
O la cartuchera siempre está de determinada manera. Sí. Es como... Y pasa. Bueno, me pasó una vuelta que era... armo cajas con marcadores porque usábamos, trabajábamos, etcétera, y tenía una botija que todas las veces que terminaba ella juntaba por colores, todos los amarillos, todos los naranjas, todos los verdes, y los juntaba y los dejaba en la caja ataditos por color, y obviamente me rendía a morir porque terminaba con los marcadores ordenados, ¿no? Pero era así. Me decía, vos, necesito hacerlo.
Bueno, a mí me pasa con el orden. A mí me pasa con el orden que no llego a ese nivel tan. Hay días como que me viene seca así la cosa y necesito hacer ese tipo de situaciones o ordenar todo el extremo. Pero lo que a mí me pasa con el orden es más que esté todo alineado entre sí, ¿no? Por ejemplo, tengo un escritorio donde estoy laburando que esté todo prolijito, ordenado. No la goma siempre en la derecha o siempre una en su lugar. ¿Se entiende?
Sí.
Ese es mi top. No sé ustedes si tienen.
¿Coqui, tienes alguno?
No, creo que no. No se me ocurre.
¿Empezamos a rascar?
Empezá.
¿El de la sábana era tuyo o era de alguien?
No, la sábana, si hay algo que no me molesta en esta vida es que la sábana esté desordenada.
Ah, bien, perfecto.
Bueno, yo me levanto y voy a la cama del toque.
No, yo casi siempre la hago antes de acostarme. O sea, está todo el día la cama desordenada y antes de acostarme la ordenamos.
¿Cómo, para acostarte?
Obvio.
¡Qué fuerte!
La típica discusión de ¿para qué la haces y te vas a acostar enseguida?
Y... ¿Para qué te bañas y te va a ensuciar el otro día?
Todos pensamos el mismo ejemplo.
Pero no es lo mismo, rey.
Pero amigo, yo me levanto, cierro la puerta del cuarto y me voy.
Sí.
Y de noche antes de acostarme ordeno y me acuesto.
Está perfecto. Son costumbres.
Son costumbres.
Son costumbres.
Si nadie va a ver que está desordenado mi cuarto.
Si el día de mañana viene MTV Cribs y a ver un gozo de...
Y pero ahí me avisan que viene.
¿Y si tienes de sorpresa a un amigo?
Y no les hablo.
qué fuerte.
¿Malu?
Bueno, para mí es de contar como las cosas.
Pero
he visto varios. Desde, no sé, por ejemplo, los cordones de los zapatos de determinada manera, ponérselos, o que no se les vea, o que
no
se les vea
escuchado eso.
A determinada distancia. He visto respecto a la ropa, tipo... cómo doblar las camisas, sí. Cómo remangarse.
Bueno, el ropero es un gran toque.
El ropero, he visto gente que
la
es...
La forma en que se ordena la ropa.
¿Por color?
Por color, olvídate que...
O también, tipo, bueno, todas las remeras, todos los buzos, todo...
El tipo de ropa.
El tipo de ropa.
No sé, bueno, eso sí, yo lo hago. Sí, tengo yo también. Un estante para los canguros, otro para las remeras, otro para los pantalones y los shorts, y otro para la ropa interior.
Claramente no estoy teniendo... No estoy teniendo orden directamente, capaz. El concepto de orden que estoy teniendo es distinto.
Yo estoy como Coqui, yo hago eso. No por color, sino por tipo de indumentaria.
He visto
pero
más.
La de que es por color me mata.
Sí, he visto.
Me parece un montón.
Re va.
Hay mucha gente especialista. También está como comprador que te ayuda como a la psicología, el orden, no sé qué. Hay mucha gente especialista que te tira tips y cosas como para mantener el orden de ropa. Estás al lado.
¿Cómo es que se llama la japonesa? La que tiene una serie de Netflix.
Sí.
Que te ordena la vida.
Siento que es con M el nombre. No me acuerdo el nombre.
Marie Kondo.
Eso.
¿Te ordena la vida o te ordena la ropa?
Ordena
porque me perdí en un momento.
No sé, no.
Te ayuda a ordenar tu casa, tus cosas, de forma de que vos te sientas bien con vos mismo, claro. Y estés más... mejor.
No tengo el gusto de haber visto esa serie, pero...
Es que bueno, lo que dicen los psicólogos, no soy ningún psicólogo ni nada, pero dicen eso, ¿no? Que si el reflejo de cómo vos venís llevando tu vida se refleja justamente en el orden tuyo en tu casa. O en tu habitación, que es el lugar donde más estás por ahí, más tuyo sería.
Llegás ahora a mi habitación.
Estás al horno, amigo.
O sea, estoy,
¿sí?
Estoy,
¿se te pudre?
No, estoy en mi peor momento. Estoy en mi peor momento, vital. Sí, es medio galpón mi cuarto.
Depósito, el depósito de la casa.
La
alacena.
Pero eso, podríamos adentrarnos en otro capítulo, en otro momento, en otro episodio, el orden y desorden de mi cuarto. Pero bueno, está. Cosas que pasan. ¿Sabés qué? Me acordé de uno, de un TOC, de esto que estábamos llamando. Tiene una compañera de trabajo que, nada, usamos camisa, busito.
Uh-huh.
Y viste que a veces el cuellito de la camisa, no te das cuenta, ¿tá? Te pusiste el buzo y te quedó. Bueno, si te veía con un cuellito afuera y uno adentro, venía y te lo corría.
Bueno, a mí me pasa eso.
Te lo cambiaba de lugar, o sea, pero sin permiso mediante. Venía, sí, tic, sí. Y bueno, che, ojo, porque esta es mi burbuja. Guarda.
Sí.
Pero he visto. ¿Cuál ibas a decir, Nico?
No, esa, que esa cosita también me mata. Así como la simetría, ¿viste?
Bueno, esa la he visto mucho en vos y en algunas otras personas que conozco, que es, dejé algo que no está en paralelo o perpendicular a determinadas cuestiones y va y lo mueve. Como sí, que le molesta.
Y lo hay inconsciente muchas veces. Me han dicho, vos, ¿qué estás haciendo? Y cuando caigo en la realidad...
Cuando acomodó los celulares, estuvo 5 minutos poniendo uno al lado del otro, perfecto.
No.
Yo por dentro decía, para mí que esté en el medio más o menos ya va.
Sí, pero, o sea,
claro,
pero que un poquito torcido.
Pero me hacen ver eso a veces y no me cuenta. Y yo me doy cuenta ahora que tenemos una servilleta, para lo que están escuchando, tenemos una servilleta en la esquina de la mesa. Y me estoy encargando de que quede alineada los lados con el lado de la mesa, ¿eh?
Sí, sí, clarísimo.
Sí, sí.
¿Sabes cuál tengo? Que ahora me acordé que a veces no está bueno. Termino de comer, o sea, terminamos de comer, ya sea en casa, en algún lugar. Soy muy de juntar todo y ya pronto, o sea, ya pronto para lavar.
Y es verdad.
Y lo que me sucede muchas veces es que lo hago en lugares de donde voy a comer.
Claro.
¿Qué sucede?
Ir en un restaurante, ¿viste? Levantado, claro. Tú ibas a la cocina. No, permiso, no, te dejo acá las cosas.
Hago el paso anterior, que es juntar los platos con los platos. Junto a los platos, dejo un plato arriba, que es el que quizá tiene alguna cuestión que quedó, y pongo todos los cubiertos arriba.
Sí.
Y entonces dejo un espacio como para eso, y libero el sitio como para hacer la sobremesa, que para mí es fundamental.
Estoy de acuerdo.
¿Qué pasa? Me ha pasado...
Muy costumbre uruguaya también, se podría decir.
Sí, la sobremesa.
Sí.
La sobremesa.
Sí. Y vos sabés que he tenido mozos o mozas que no les ha gustado ese gesto, y me lo han dicho.
Pues no.
Dejá que lo haga yo. Como que les alcanzo cosas como para dar una mano, pero es porque viene como adentro y mío y me miran como distinto. Entonces me he dado cuenta que eso es medio toc, porque lo hago en casa, lo hago en todos lados, casa ajena también, y empiezo como a ordenar. Me gusta que quede como dispuesto para charlar sin los platos sucios ahí como en la mesa.
Sí, sí, sí.
No, me he dado cuenta charlando con ustedes que tengo más de uno,
Van saliendo los trapitos.
Eso puede ser gracioso.
Los trapitos de eso van saliendo.
Pero bueno, por ahí.
Bueno, la sobremesa para mí es... a mí me encanta la sobremesa.
Sí.
Yo, bueno, en mi familia también ya de por sí somos como de comer tarde y quedarnos horas ahí. Hablando de la vida, no sé qué. Y como que está instaurada la sobremesa. Más que nada los fines de semana. Por
los domingos, claro.
Los domingos es tremendo. te pasa el día ahí.
El almuerzo de los domingos, bueno, en familia.
Otro tema también.
Es una gran pregunta, porque ¿es una costumbre uruguaya o es una costumbre tana que heredamos de juntarse familia grande, mesa larga, pasta, domingo?
No, para mí va más allá del Uruguay. Proviene de nuestros ancestros.
Viene de aquel lado, ¿no?
Sí, me parece que sí. No sé, nunca fui a Italia, pero...
Pero para mí bien tano eso, mesa larga, un par de gritos, la sal que cruza para un lado, el ketchup para otra. Sí.
La sal se apoya en la mesa antes de pasarla.
Bien.
Eso es verdad.
Sí,
eso
no,
verdad.
No, esa no la tengo. O la tirás para atrás, la sal tampoco la hago.
Bueno, ahí capaz nos fuimos al terreno de supersticiones. Supersticiones.
Sí.
A ver, ¿cómo sería eso?
La de la zapa atrás, Manel.
No, esa no. Yo la única que hago es la de... Te voy a pasar la sal, la apoyo en la mesa y vos la agarrás después.
¿Sabes dónde sale eso?
¿Dónde sale?
Contame.
Cuando intercambiaban bienes, materias primas, antes, la sal era algo que se comerciaba mucho. Entonces, para que el que se le daba la sal y el que la recibía esté seguro que esté recibiendo la cantidad de sal que le pidió, porque si vos se la das en la mano, te puedes quedar con un poquito en la mano y te haces el boludo. Entonces, vos dejas en la mesa que el otro la agarre. Yo no te cago.
Mira. Sos un libro abierto.
Viene ahí.
Sos un libro abierto.
Tres libros por día, rey.
Tremendo. Los arrancás los tres.
Sí. No, los compro, no los leo.
Lee la contratapa nomás.
Tres libros compro por día y los dejo guardados.
Me hicieron acordar una. Me cuesta pasar por abajo de una escalera.
Ah, esa es otra.
Si la veo en la calle, me abro. No me pregunten. ¿Sos supersticioso? No. ¿Hacés lo de la escalera? Sí. Literal.
Y tema de números. Tenemos ahí una cosita con el 13, con el 17 o...
El 23,
no,
el
17 me encanta.
17 es mi número favorito, sí.
¿En serio tenemos tanto en común?
Sí.
Ahora entiendo por qué estamos haciendo un podcast.
¿La siguen por WhatsApp o me voy?
No.
Si podés salir a la terraza, amigo.
No, con el número está todo bien, con el número.
No, yo tengo una con el 23. Que... Yo el 23, hay varios, capaz, a ustedes creo que ya les he contado, no me acuerdo, pero hay varios que les conté mi obsesión con el 23. Hay una película.
¿La quieres hacer pública, amigo?
Un poco capaz, sí. Para que la gente se haga cabeza. Hay una película que se llama Número 23, incluso, de Jim Carrey, que empieza a ver el 23 en todos lados. Y yo ya me sabía es, sabía como el número 23, como hay pila de teoría, y es de la típica teorías conspirativas, con números. Vi esa película y dije, pa. Y medio que jodiendo, medio que no, empecé como a prestarle atención al 23. ¿Les tiro un dato?
Contame.
Cervecería Ramón, viste la de Parque Rodó, la nueva, el número de puertas 2323.
¿Y no vas a Ramón por eso?
Para pensar, no voy, sí.
tu versión del 23 pero es súper positiva. O sea,
le presto, sí, está todo bien, pero le presto atención mucho.
¿Pero qué te genera el 23?
No, siento que está en todos lados.
Ah, eso.
Le presto mucha atención, sí.
Ah, yo pensé que...
O sea, si me vas a elegir...
el 23.
No, para nada. Si me vas a elegir... Por ejemplo, la rifa arquitectura que le compré a un amigo en común de nosotros, la suma de los dígitos...
Tiene que dar 23.
Da 23, y fue así. Tengo un locker en el laburo que la suma de los dígitos da 23. Lo busqué a propósito. El número de remera de fútbol del cuadro en que jugamos todo, los tres...
Todo tomado.
¿Es 23?
Es todo 23.
Tomado, y pregunta, porque ya que tiraste la camiseta de fútbol.
Conozco gente que se tatuó el 23.
¿Te gusta jugar al fútbol?
Sí.
¿A vos?
Me gusta.
No,
juega.
¿Por qué
no
tiene que ver el 23, no?
¿Por qué?
11 y 11... 22 y el jueves 23. ¿Cómo estuve?
Me dejaste helado, sí, porque nunca.
Por eso te gusta jugar al fútbol, porque son 23.
Nunca me había dado cuenta.
Pero
o sea que a todos los que les gusta jugar al fútbol.
Hay más de un juego.
Bueno, está. No, adentro de la cancha, claro.
¿Y los de línea se podría decir están afuera? Porque están de línea para afuera.
Sí, exacto.
Pero tiene incidencia en el juego.
Pero tiene mucha incidencia.
Bueno, está. Te quería ayudar con lo de 23, pero creo que no rendía mucho.
Bueno, cuestión: tengo esa. No es superstición. Que veníamos hablando de eso, pero es como algo que sigo.
Sí.
Obsesión, capaz. No es amor, es obsesión, diría un amigo Romeo Santos.
Hablando de.
De Romeo.
Y empezando como a.
Dímelo.
A dar un cierre.
Dímelo, man.
¿Estuvieron escuchando algo de este en estos tiempos?
A Romeo. El chico Romeo de las poesías. Sí, amigo, ayer salió el disquito del Trueno, rey.
Cuente un poquito, salió un disco del Trueno.
Ok, ayer o anteayer me parece.
Hoy es sábado.
Pará. ¿Sabes qué día salió?
El 23.
Ahora entiendo todo.
El 23 salió el disco del Trueno. Me acabo de dar cuenta, de acordar.
Torero es un... ¿Quién sería? Rapero.
Argentino.
Rapero, freestyler. Argentino. Estoy comiendo galletita, amigo. Dame una pausa.
Soy no, vocero del gueto, me voy para el estudio, no me sale mal un estribo. Ocho atrevido, ve lo que digo.
Bien, ya veo que ellos...
este es el que yo, amigo.
Ya veo que no va a haber elección de uno del tema, o sea, no. Va a ser ese.
Es que salió
ya, el disco. Ya, ayer cuando planteamos la convocatoria del día, la exigencia era el tema de cierre, Sangría de Trueno y Voz.
Sangría de Trueno y Voz. Ah, mirá la dupla.
La dupla asesina, los hombres definitivos.
¿Cómo se ha,
se ha
venido encima la cultura freestyle?
Sí, se vino muy mainstream todo eso.
Bueno...
Porque siempre estuvo.
Ayer fue, sí. Estaba mirando un programa de una columna de música y decían eso, que salió una canción de J Balvin, Bad Bunny y Dua Lipa, que son los tres como mundiales. Y la canción de Trueno y Nicki Nicole, tipo, tenía más reproducciones que esa.
Interesante.
¿Qué lo tiró?
Tipo, tenía, no sé, 7 millones y la otra tenía 5.
Está igual, tiene bastante.
No, obvio, boludo, pero tipo estás como sí, comparando te tres a nivel mundial,
claro,
con Trueno y Nicki Nicole. Que desde este podcast le bancamos los trapos, pero son Trueno y Nicki Nicole.
Sí, te dice qué género está como comandando, por así decirlo, ahora, ¿no?
Sí.
Tremendo. Acá es cuando quedo sin palabras.
Pero bueno, si les parece, hacemos esa para cerrar. Dejamos el temita, para que el que no lo conoce, Manu, vos lo vas a poder escuchar.
Sin duda, me voy a sumar a su cultura.
¿Cómo se llama? Sangría.
Sangría, porque el voz pone la sangre y Trueno tira fruta y hacen la sangría.
Uf, tremendo, buen concepto.
Only after.
Tremendo.
Y bueno, amigos, cerramos con sangría.
Le dejamos por acá.
Un placer este reencuentro mediante sanguchito, galletita y patafrola.
Qué lindo
mate
hablar.
Y café.
Qué lindo hablar así.
Qué lindo hablar en cara a cara.
Face to face.
Por poder llamar, está crudo.
Sí.
Pero bueno, a cuidarse.
Se pudo.
Bajando línea el hombre.
Bajando línea.
¿Acá? ¿Crear un mensaje a la sociedad, mío?
No, ya está dado.
Bueno, sangría entonces.
Bueno, Ulises, nos vemos en la próxima.
Bien.
Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con Wussy en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice día, por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El bocito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya talita la sangría.
Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remos, pero sobra puntería. Y si queremos equivocar, no está más tiempo todavía. Si en la vida solo encuentro al que camina, y si la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres del interés. Por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies.
El fraco chico viene el veneno. Te lo traen el bolsito y Trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar.
No me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto oferta de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Llegaban los guachos, ropa sucia, olores cabros.
Pero barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ñer y con mi guardio. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucia, olores cabios.
Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos. Vamos, porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte, y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a toda parte. Convertimos la esquina en una galería de arte.
Dímelo vos, por el lado que lo mire, pues somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz. Y mejor avisen la Inglaterra, que vamos con micrófono por la segunda guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol. Te guste o no te guste, somos nuevos rock and roll, niño.
Bueno, buen fraco chico, viene el veneno. Te lo traen el huesito y Trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar.
Soy de barrio,